Hora 14, Madrid.
Todavía con frío, 6 grados centígrados en este momento en la Gran Vía. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. En portada hoy miércoles un plan pionero en España que pone en marcha el sindicato UGT y con el que se pretende proteger y ayudar a las personas seropositivas que hayan visto afectados sus derechos laborales por ser portadores del virus del SIDA. Este proyecto quiere además que los delegados colaboren en las labores de normalización de las relaciones entre esos trabajadores y el resto de sus compañeros. En resumen, UGT quiere luchar contra dos temores, contra dos miedos: miedo al rechazo y miedo al desconocimiento. Esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a conocer el caso de una mujer. Es una trabajadora que tuvo que abandonar su empleo después de que unos análisis detectaran que es portadora del virus del SIDA.
Me tuve que ir de la empresa porque no quisieron, me despidieron. No quisieron porque me diagnosticaron el VIH y una vez que yo comuniqué a mi empresa lo que tenía y más por los partes médicos que lo pone, una vez que el jefe vio VIH en el papel, me dijo que ya no iba a entrar por su puerta.
Es muy interesante, muy revelador lo que nos ha contado esta tarde a partir de las 7, como les decía, en La Ventana. Vamos a escuchar completo el testimonio de Cristina. Ahora, más noticias. Noticias de este miércoles que repasamos con la ayuda de Javier Bañuelos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues de los sindicatos seguimos hablando porque hoy se han reunido con el fiscal especializado en siniestralidad laboral. Para UGT y Comisiones Obreras es alarmante y brutal que en 2010 muriesen 92 personas en el Tajo. Malos datos y mala prevención porque, según han denunciado, Madrid es una de las pocas comunidades que aún no ha ratificado el acuerdo nacional para combatir este tipo de accidentes. En el capítulo preelectoral, la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha presentado hoy a su nuevo candidato en Getafe, Juan Soler, al que ha definido como un político tolerante, aperturista y que será, dice, el contrapunto perfecto para luchar contra Pedro Castro. Hoy también se ha presentado el primer estudio sobre el impacto del turismo en la economía de la Comunidad de Madrid. El dato, gracias a los visitantes, se han creado más de 435.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años. En Torrejón de Ardoz, hoy se ha fraguado en el Pleno Municipal la renuncia oficial de todos los concejales condenados por prevaricar. Entre ellos, la socialista Trina Royán, que también ha entregado su acta. Y todavía en el corredor, los jóvenes de Alcalá de Henares están de enhorabuena porque después de 8 años de espera, hoy por fin se ha celebrado el primer sorteo del plan de vivienda joven. Y una cosa más, a vueltas todavía con la ley antitabaco, una conocida cadena de cervecerías ha plantado un fotomatón en plena calle de la capital. La idea es que los madrileños expliquen en 30 segundos qué opinan de la ley antitabaco. El lunes se colgarán todas las grabaciones en YouTube.
Cuando termine Hora 14, comienza, como siempre, Ser Deportivos. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Emanuela de Bayor, el 9 que el Real Madrid le ha fichado a Mourinho para su cumpleaños, ya está en la capital de España, está pasando reconocimiento médico y mañana será presentado como jugador del equipo blanco hasta final de temporada. El Madrid tiene una cláusula de ampliación de contrato si es que convence en este medio año que va a jugar aquí a De Bayor. Hoy hay algo más importante, por eso se aplaza la presentación hasta mañana. A las 8 de la tarde en el Pizjuán, semifinal de la Copa del Rey, partido de ida, Sevilla-Real Madrid. Recuerdo que la otra semifinal se juega a las 10 en el Nou Camp, Barcelona-Almería.
Vamos con la información de servicio. Visitamos la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy tranquila de momento la situación en todas las carreteras, afortunadamente sin incidencias importantes. Vemos intensidad circulatoria un poco más elevada en la M40 en la zona de Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia, y también en la 2, en la carretera de Barcelona, sentido salida de la capital. Deben tener en cuenta que las obras que se están realizando en el kilómetro 21, cerca de Torrejón de Ardoz, pueden provocar una pequeña dificultad. No son retenciones importantes, pero deben extremar el cuidado.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chauro Alcázar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Bueno, dificultades de salida tanto en Avenida de América, efectivamente, como en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, y ya nos quedamos en la zona centro porque el tráfico no hace otra cosa que aumentar en la Gran Vía, en el tramo Alcalá Banco de España en sentido Cibeles o Paseo de Recoletos.
Y nos queda el tiempo, el frío va a dar paso a la lluvia y en cotas altas quizá en las próximas horas a la nieve. A ver qué nos cuenta Florencia Rey. Hola, Florencia.
Hola, Pedro, buenas tardes. Se acercan lluvias a la Comunidad de Madrid. Será a partir de la jornada de mañana cuando las precipitaciones empiecen a caer de manera intermitente en buena parte de la región. Esta tarde, de momento, aumento de la nubosidad y temperaturas frías por debajo de los 6-8 grados en buena parte de la región. La madrugada ya no va a ser tan heladora como las anteriores y aunque esperamos valores negativos no serán tan importantes como los de los últimos días. A partir de la mañana del jueves esperamos precipitaciones en cualquier punto de la región que se van a ir extendiendo poco a poco a medida que avance la jornada a las zonas altas de la comunidad donde serán en forma de nieve por encima de 900 metros, insistimos, a partir de mañana. Las jornadas del sábado y del domingo serán mucho más tranquilas, apertura de claros y nuevo descenso de las temperaturas.
2 de la tarde y 11 minutos.
Nadie como la SER, que cuenta lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Viernes 21, adelantamos que el alcalde de Valdemoro no repetirá como candidato en las elecciones municipales. Ese mismo día, la SER revela la elección de Juan Soler como candidato popular a la alcaldía de Getafe. Lunes 24, la cadena SER en Madrid desvela que Amparo Valcarce, Juan Barranco y Maru Menéndez ocuparán los primeros puestos de la lista de Tomás Gómez. Por la tarde, en la Ventana de Madrid, Juan Barranco valora la noticia.
Esa propuesta, pues, para mí es digna de decir.
Martes 25, la SER adelanta la decisión de Inés Sabanés de abandonar sus puestos en la Dirección Federal de Izquierda Unida.
La voluntad de distanciarme de la primera línea.
Por la tarde, Gregorio Gordo analiza en la Ventana de Madrid la noticia adelantada por la SER.
Lamentar que haya tomado esa decisión, yo creo que el trabajo que ha venido realizando Inés Sabanés.
Porque nadie como la SER te cuenta lo que pasa en la Comunidad de Madrid a través de SER Madrid Sur, SER Madrid Norte, Radio Madrid, SER Madrid Oeste, Radio Aranjuez y SER Henares. Servicios informativos de la cadena SER en la Comunidad de Madrid. Un equipo, pase lo que pase.
Esta mañana ha amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Ilvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Ilvico de los síntomas de gripes y resfriados como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Ilvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De la tarde y 12 minutos. Vamos con los detalles de ese plan pionero que ha presentado esta mañana la Unión General de Trabajadores, pionero en España, y que se comienza a desarrollar en la Comunidad de Madrid y que pretende devolver o proteger al menos los derechos laborales de aquellas personas que son portadoras del virus del SIDA. Esta tarde, como les decía antes, vamos a conocer el caso de una de esas personas, una mujer trabajadora, que tuvo que abandonar su trabajo después de que unos análisis de sangre confirmaran que era, que es seropositiva. Los detalles de ese plan de la UGT, los tiene Javier Torres.
Hay datos que ya se saben. En Madrid hay cerca de 20.000 personas seropositivas. Se sospecha que 50.000 más lo están, pero no lo saben. Y también se sabe que 8 de cada 10 trabajadores de la región no quieren tener como compañera a una persona infectada con el VIH. Lo que no se conoce es el número de trabajadores que han sufrido o que sufren discriminación por ello. La única cifra que no fotografía la realidad ni de lejos es el número de consultas que por problemas laborales y en toda España ha recibido este año el Observatorio de Derechos Humanos y VIH-SIDA. Son 50 consultas, lo que supone el 32% del total. El miedo al rechazo, a quedar marcado, a no lograr un puesto de trabajo, es la principal razón por la que los trabajadores infectados dan la cara y pelean. Y para ayudar en esa particularidad, en esa particular salida del armario, UGT ha puesto en marcha un plan pionero que pretende luego extender a toda España y que cuenta con la ayuda de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Una campaña para formar a sus delegados sindicales. Ana Sánchez.
Queremos ayudarles a que se hagan visibles, a que realmente la gente en el ámbito laboral, los trabajadores que son compañeros de estas personas, visibilicen a una persona, a un trabajador eficaz que puede cumplir su tarea de una forma ejemplar como cualquier otro trabajador, y que el hecho de tener la infección no le incapacita en absoluto para desarrollar plenamente su actividad laboral.
Porque aquellos seropositivos que han dado la cara aseguran que su estigma conlleva cambios de horario, ubicación física, responsabilidad y salario, vulneración de sus datos médicos, despidos y dificultades para encontrar un nuevo trabajo.
Los sindicatos protagonistas también de la siguiente noticia. Esta mañana representantes de Comisiones Obreras y de UGT han mantenido una reunión con el fiscal especializado en siniestralidad laboral. Conviene no olvidar que en el año 2010, 92 personas, 92 trabajadores perdieron la vida en el Tajo. Los sindicatos denuncian que la Comunidad de Madrid, pese a esas cifras, sigue sin firmar el acuerdo nacional contra este tipo de accidentes. Alfonso Gea.
En la reunión que se ha celebrado en la sede de la Fiscalía contra la siniestralidad laboral en Plaza de Castilla, en los juzgados, se ha analizado la cifra definitiva de fallecidos por accidentes de trabajo en la región durante 2010. Y es que 92 personas perdieron la vida en su jornada laboral, una gran mayoría porque no existían en el Tajo suficientes medidas de seguridad. Hay un acuerdo nacional para luchar contra este problema, pero el gobierno de Aguirre se niega a suscribirlo. No así Ruiz Gallardón, quien ha puesto a la Policía Municipal a prevenir e investigar estos siniestros. Carmelo Plaza, de Comisiones Obreras.
Hasta ahora en la Comunidad de Madrid lo único que tenemos es este convenio de los sindicatos con la Fiscalía y el convenio en el Ayuntamiento de Madrid que hace que sea la Fiscalía, el Ayuntamiento de Madrid, para utilizar las policías municipales en, lógicamente, ver cómo se está aplicando fundamentalmente en las obras del Ayuntamiento de Madrid la ley de prevención de riesgos laborales. El gobierno regional no tiene hoy por hoy ninguna voluntad política de aplicar en el ámbito de la Comunidad de Madrid este acuerdo.
El año pasado volvió a demostrar una paradoja. Pese a la crisis económica y pese al estallido de la burbuja del ladrillo, los accidentes en la construcción siguen creciendo. Una explicación a este incremento de la siniestralidad es que los empresarios de ese sector han decidido reducir, si no eliminar, muchas medidas de seguridad en las obras para así cerrar mejor los balances.
Gracias, Alfonso. Hoy ha comenzado en Madrid el tercer Congreso Internacional de Voluntariado, organizado por la Comunidad de Madrid y por la Obra Social de Caja Madrid. Desde allí, desde el lugar que coge este congreso, que es el Ateneo de Madrid, hemos emitido nuestro Hoy por Hoy Madrid esta mañana con Alberto Granados, y allí hemos escuchado el testimonio y la importancia que tiene este congreso, la importancia que tiene el voluntariado en nuestra comunidad, en boca de la consejera de Familia y Asuntos Sociales, en Gracia Hidalgo.
Fue un lugar de encuentro, de debate, de reflexiones, donde saldrán nuevos retos y, por supuesto, dar a conocer a los madrileños la posibilidad de ser voluntario. Se han movilizado ya muchos, como digo, 150.000 personas, el 73% son mujeres. Estamos viendo que hay un fenómeno que cada año hay más personas mayores de 65 años, ya representan el 21% que se dedican a labores de voluntario. Se están ampliando los ámbitos de actuación, el número de voluntarios y también las horas que dedican, con lo cual, bueno, yo creo que la generosidad de la ciudadanos de la Comunidad de Madrid también se manifiesta en esto.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Ha fallecido el alcalde de Casarrubuelos, Julián Sánchez de Diego, de Izquierda Unida. Tenía 50 años de edad, ha muerto a causa de un infarto cuando se encontraba en Cuba asistiendo a un congreso. Se espera que en 4 días o una semana se pueda repatriar el cuerpo. Sánchez de Diego ha estado durante 4 legislaturas como alcalde y ahora ocupará su cargo la concejala de Educación y Cultura, Soledad Lavín. El Ayuntamiento de Casarrubuelos ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario al que han asistido numerosos vecinos, en el que se ha acordado instalar la capilla ardiente en el consistorio y realizar diversos actos de homenaje. El portavoz de Izquierda Unida en esta localidad de poco más de 3.000 habitantes, José Vicente Astillero, ha manifestado que nunca había tenido problemas de corazón, por lo que su fallecimiento ha sido una sorpresa para todos.
La repatriación del cuerpo, nos comentan desde la embajada, que suele tardar entre 4 y 7 días. Entonces esperamos que sea más bien 4 días y podamos tenerlo con nosotros este fin de semana. Y luego en el pleno que hemos tenido esta mañana se ha decretado que se va a hacer una capilla ardiente en el salón de plenos del ayuntamiento en cuanto llegue el féretro, y se va a hacer actos públicos en el municipio, pues para que, y con un libro de firmas para que los vecinos puedan mostrar su condolencia.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dado el pésame a Izquierda Unida y a la viuda, ha explicado que la familia viajará a las 3 de esta tarde a Cuba para repatriar el cadáver.
Ha sido un infarto, él se encontraba fuera, en Cuba, ahora van a ir su mujer y sus hijos a repatriar el cadáver, y verdaderamente les transmito todo mi sentimiento, solidaridad y pésame, porque Julián Sánchez tenía solo 50 años, había estado yo recientemente con él, y verdaderamente pues ha sido una pérdida para ellos, y nosotros queremos transmitirles nuestro pesar.
Pues con esta triste noticia comenzamos. Hay más asuntos de actualidad, los resumimos ahora en titulares con la ayuda de José Manuel López. Esperanza Aguirre ha colocado esta mañana la primera piedra del nuevo centro de salud del barrio de Campo Hermoso en Humanes.
También ha estado en Getafe, donde ha nominado al portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Juan Soler, como candidato a la alcaldía getafense.
El concejal de urbanismo de Getafe ha anunciado que siguen adelante con la construcción de un campo de golf en Perales del Río.
El proyecto se inició en mayo de 2003 tras la firma de un convenio entre el alcalde de Getafe, Pedro Castro, y el presidente de la Federación de Golf de Madrid, Pablo Prieto.
El alcalde de Valdemoro ha dicho en la página web municipal que ha decidido no presentarse a la reelección porque es necesaria la renovación.
Asegura que deja la alcaldía con la certeza de que el proyecto sigue vigente y lleno de vitalidad.
Griñón busca fórmulas para abaratar la subida de la luz a través de la instalación de sistemas de ahorro.
El incremento de la factura supone un gasto de 42.000 euros más al año para las arcas municipales en concepto de alumbrado público.
2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid.
Llega el glamour al Hotel Comendador.
El 29 y 30 de enero se celebra el primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo de la boda, para que ese día sea perfecto e inolvidable. Sorteos de fabulosos regalos. El sábado 29 a las 8 de la tarde, gran desfile de modelos con la participación de Miss Toledo y el primer finalista de Mister España 2010. Se ofrecerá un cóctel a todos los asistentes. Entrada libre.
Primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, en Carranque. 29 y 30 de enero. Más información en el 925-52-95-66 y en www.hotelcomendador.es.
A la hora de comprar un buen jamón, hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
Esperanza Aguirre ha nominado este miércoles al portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Juan Soler, como candidato a la alcaldía de Getafe en las elecciones del mes de mayo. Una tarea para la que, según ha dicho Soler, representa el aval de la unanimidad del Comité Ejecutivo del partido en la localidad.
Tercera visita de Aguirre a Getafe en la última semana, en esta ocasión con motivo de la celebración en el municipio del Comité de Dirección del PP madrileño, que ha servido también como acto de presentación y muestra de apoyo del partido a Juan Soler, que se enfrentará a Pedro Castro en los próximos comicios. La presidenta regional se ha deshecho en halagos hacia Soler, del que ha dicho que su independencia de criterio, tolerancia, apertura hacia otros grupos políticos, vanguardismo y modernidad le convierten en un contrapunto perfecto para enfrentarse a un alcalde getafense que este mes de febrero cumplirá 28 años con el bastón de mando. A pesar de ello, Esperanza Aguirre ha admitido que a Juan Soler le queda por delante un arduo camino y mucho trabajo para hacerse con la ciudadanía.
No es fácil ganar Getafe. Nosotros no consideramos que sea fácil ganar Getafe, pero yo estoy convencida que Juan Soler tiene las virtudes, la capacidad, la ilusión y el apoyo del Partido Popular de Getafe que son necesarios para ello.
Aguirre se ha referido también a los supuestos errores en los nombres de algunos candidatos populares que barajan los medios de comunicación. A este respecto ha afirmado que todavía es pronto para corregir dichos errores, labor que en su opinión le corresponde hacer al Comité Electoral Regional del partido. Por último, la presidenta del Partido Popular madrileño ha asegurado que no exigirá ir en las listas nacionales del partido, algo que, según ha subrayado, tampoco hizo en las elecciones de 2008.
Y seguimos en Getafe para hablar del proyecto del campo de golf en Perales del Río, un proyecto que lleva en el cajón desde hace casi 8 años. Se ha enfrentado a diversas dificultades, por ejemplo, alguna plataforma ecologista que está en contra y los socios de gobierno del PSOE en Getafe, Izquierda Unida, que tampoco lo ven con buenos ojos. Ahora el concejal de urbanismo, José Manuel Vázquez, en un reciente acto informativo con los vecinos de Perales, ha dicho que el ayuntamiento va a seguir adelante con el proyecto de construcción del campo de golf en Perales, casi esos 8 años después de que se firmara un convenio con la Federación Madrileña de Golf. José Miguel Vázquez ha anunciado en ese acto informativo que continúan con las negociaciones y con todos los agentes implicados esperando el informe medioambiental de la Comunidad de Madrid. El proyecto se inició en mayo de 2003 tras la firma del convenio entre el alcalde y el presidente de la Federación de Golf de Madrid,
El acuerdo contemplaba la construcción de estas instalaciones, que incluye una escuela de golf sobre una superficie de 60 hectáreas y con una inversión de 6 millones de euros. El mantenimiento del campo supondría 600.000 euros al año y, según aquel convenio que se firmó en 2003, la federación se encargaría de la construcción y gestión hasta amortizar la inversión para luego revertir la propiedad al Ayuntamiento de Getafe.
Y entendemos que en la zona que está proyectado ahora hay partes que son de escombrera y mejoraría visualmente y naturalmente toda esa zona, en cuanto que las edificaciones que irían serían mínimas, un 1%, menos de un 1%, y que eso estaría absolutamente apoyado con todos los informes medioambientales y urbanísticos por parte de la Comunidad de Madrid, que insisto que es la competente, y ahí es donde está el informe. Por lo tanto, seguimos trabajando en ello para hacerlo de la forma absolutamente con arreglo a todas las normativas y con todas las protecciones necesarias.
En Griñón están buscando fórmulas que permitan abaratar la subida de la luz en torno al 10%, ya que el incremento de la factura supone 42.000 euros más al año a las arcas municipales en concepto de alumbrado público. El Ayuntamiento de Griñón destina cada año 426.000 euros para el alumbrado, incluyendo la electricidad de las farolas, así como la iluminación de todos los centros municipales y del campo de fútbol. Por ello están buscando fórmulas de ahorro energético que abaraten el coste mediante la instalación de lámparas de bajo consumo. Desde el consistorio, que este esfuerzo por reducir el consumo de electricidad se suma a las distintas actuaciones realizadas en los últimos años, tanto a través del impulso de energías renovables con la colocación de paneles solares en las cubiertas de 6 edificios municipales, como mediante el uso de lámparas de bajo consumo. María Fernanda Gamo es concejala de Cultura.
Hablar con organismos que nos ayuden al abaratamiento del recibo de luz mediante sistemas de eficiencia energética que optimicen las horas de alumbrado público, pues con regulación de la intensidad luminosa en función de la luz ambiental natural, y también mediante la instalación de lámparas de bajo consumo, que aunque ya tenemos en alguna parte de la localidad estas lámparas, pues ahora están muy avanzadas las lámparas de LED y todas estas cosas.
Son las 2:27.
Oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena SER Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Las Juventudes Socialistas de Parla han manifestado que Esperanza Aguirre castiga a este municipio con el reciente acuerdo para que la Universidad Carlos III amplíe su campus en el mercado Puerta de Toledo de Madrid y no en Parla. Desde hace más de 2 años, las Juventudes vienen exigiendo a Aguirre que cumpla lo que prometió hasta en 3 ocasiones, que lleve el anhelado campus universitario a esta ciudad. Según el secretario general de las Juventudes Socialistas, Daniel Pérez, la firma del convenio entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III supone que las promesas de Aguirre eran simple propaganda, ya que cuando han tenido la ocasión de llevarse el centro universitario a Parla, se lo llevan a Madrid, al mercado Puerta de Toledo. Escuchamos al líder de las Juventudes Socialistas en Parla.
Esperanza Aguirre se comprometió hasta en 3 ocasiones a traer la universidad a Parla. La apertura del campus de la Carlos III en el mercado de Puerta de Toledo pone de manifiesto una vez más no solamente su nula voluntad de cumplir su promesa, sino que cada vez que tiene oportunidad castiga a esta ciudad, castiga a los ciudadanos y ciudadanas jóvenes de Parla.
Esperanza Aguirre, que no solo ha estado esta mañana en Getafe, como les hemos contado, también ha puesto la primera piedra del nuevo centro de salud situado en el barrio de Campo Hermoso, en Humanes. La empresa pública Arproma es la encargada de realizar los trabajos de construcción, con una inversión de casi 2 millones de euros entre el coste de las obras y del equipamiento. Este es el segundo centro de salud en Humanes. Estará terminado en 10 meses y contará con 11 consultas. Está previsto que alrededor de 19 profesionales sanitarios presten su servicio en el nuevo centro. Aguirre ha dicho que con este nuevo centro de Humanes dan un paso más en su objetivo de abrir prácticamente un nuevo centro de salud cada mes. Tenemos ahora mismo 6 grados de temperatura. La información sigue en hora 14. También en nuestra página web, sermadridsur.com.